Hasta ahora la señora ministra de la Tecnología, de la Información y Comunicaciones, la doctora Karen Abudinen. Doctora Karen, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Señora ministra, me escucha. Buenos días. Señora ministra, me escucha. Buenos días.
Buenos días.
Señora ministra.
Muy buenos días.
Doctora Karen, ¿qué
sí,
tal? Aquí. Me escucha. Buenos días.
Sí, lo escucho perfecto.
Es que parecía que no me escuchaba. Muchas gracias, doctora ministra. Doctora ministra, bueno, empecemos con esto de... saquemos el elefante del cuarto. Y es esto del contrato, de la caducidad del contrato entre Mintic y Unión Temporal. ¿Qué pasó ahí, ministra? ¿Qué es lo que tenemos que entender los colombianos?
Bueno, Luis Carlos, muy buenos días a ti, a todos los oyentes. Primero que todo, felicitarte por esa nueva adquisición. Juan Lozano es una persona que tiene muchísima experiencia y creo que cada vez la FM se fortalece muchísimo más. Y bueno, hay que contarle a los colombianos.
Gracias.
Qué está pasando con este proyecto tan importante, Luis Carlos, de que es conectar 15.000 colegios en todo el país. Nosotros el año pasado sacamos un proceso que se viene estructurando desde el 2019. Los pliegos, y esto es muy importante decirlo, estuvieron publicados por casi un año. Todo el mundo podía comentar los pliegos de este proceso donde se iban a conectar estos 15.000 colegios en todas las regiones del país, en los lugares más apartados. Y frente a esa situación, pues quedaron habilitados 8 proponentes, se presentaron 10, de los 10 quedaron habilitados 8, y de esos 8 proponentes, el que más centros, el que más colegios nos diera conectados en las zonas rurales, el que más velocidad nos diera y el que más tiempo diera para poder tener, no solamente, nosotros teníamos para 8 años y medio y pasamos de 8 años y medio a 11 años, eran quienes se ganaban este proceso. Finalmente se ganaron el proceso, claro, para una región y centros poblados para la otra región. Cada uno dio 2.000 centros adicionales, o sea, 2.000 colegios adicionales, para llegar a 7.000 colegios, 7.300 colegios cada uno, en los cuales hoy vamos a conectar 14.600 colegios entre la zona A y la zona B. Entonces, centros poblados llevó al ministerio, y aquí también es importante decir que la falsedad de un documento no la puede determinar, y es muy importante, la determina, digamos, los entes de control, la fiscalía en este caso. Sin embargo, el Banco Itaú nos dio un reporte donde dijeron que en ese banco, en el Banco Itaú, no se había expedido la póliza. ¿Por qué llamamos la garantía? ¿Y por qué llamamos al garante? Porque Centros Poblados venía haciendo ciertos incumplimientos en las fechas que se estipularon. Y le quiero decir una cosa, Luis Carlos, porque la gente lo tiene que saber. Yo semanalmente hacía reuniones de seguimiento con todo el equipo del Viceministerio de Conectividad. Y semanalmente me iban diciendo cómo iba la ejecución, tanto de Claro como de Centros Poblados. Es muy importante decir que el seguimiento era para los dos contratos.
Ministra, paremos ahí un segundo, porque usted mencionó lo de la garantía, que es lo que, digamos, ha generado toda esta polémica. Es que la garantía es muy importante, si no lo más importante, porque es lo que va a garantizar la plata de ese contrato. En este caso estamos hablando de 70.000 millones. ¿Cómo es posible que, aunque no son entes de control, de todas maneras ustedes tenían no solamente gente y funcionarios, sino también tenían contratadas unas auditorías que vigilaran que los papeles sean correctos, que no sean falsos como ocurrió? ¿Cómo es posible que haya salido falsa esa garantía?
Bueno, frente a eso, ¿qué te digo? Nosotros utilizamos todo el procedimiento, y eso es muy importante, que establece el manual de contratación del ministerio, así como también utilizamos todos los recursos alrededor para la verificación, digamos, de esa garantía que tiene tres amparos. Y esto es muy importante aclararlo, es una sola garantía, tiene tres amparos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros teníamos también una empresa que se llama CES Colombia, que también pues hace la verificación y pues obviamente hace la recomendación al ministerio. En este momento, Arti, yo le quiero confesar algo aquí y a todos los oyentes. Dentro del ministerio estamos en este momento, tenemos muchos procesos abiertos, inclusive tenemos procesos también de presuntos incumplimientos. Control interno también del ministerio está haciendo todas las acciones al interior del ministerio que sean necesarias para revisar dónde estuvo la situación, pero lo más importante es que aquí no se puede perder un peso no se puede perder, y yo entiendo la preocupación de todos, porque así como la tiene la gente, la tiene la ministra, la más preocupada para conectar este país soy yo, porque yo sé lo que la gente quiere, es que yo me camino este país, es que yo a mí las cosas no me llegan del aire, es que yo sé lo que quieren en los barrios, Darcy, y tienes toda la razón, Darcy, aquí tenemos que llevar esto hasta las últimas, y yo quiero que eso sí lo entienda bien la ciudadanía, hasta las últimas consecuencias.
Señora ministra, ¿quién está detrás de Centros Poblados? ¿Quiénes son los seres humanos, los de carne y hueso? Las paticas, las cabecitas y las corbaticas. ¿Quiénes son Centros Poblados?
Mire, yo no le puedo decir quién está detrás de Centros Poblados. Yo lo que sí le puedo decir es que Centros Poblados hoy cuenta con cuatro empresas que tienen sus representantes legales y que pues todos ustedes ya han comentado que hay una empresa de construcción, que hay una empresa de ferretería, que hay una empresa que tenía todo el conocimiento y la experiencia tecnológica, y que aquí lo único que buscaba el ministerio, y se lo digo, y desafortunadamente así es la ley, y esta gente se habilitó en franca lid. Aquí yo quiero dejar esto completamente claro. En todos los cargos en los cuales he representado como representante legal, nunca, óigame bien, Luis Carlos, y esto es muy importante, tengo ni idea quién se contrata. Lo que sí tengo claro es que los contratos son para cumplirlos. Pero y como ministra, lo dije, Darcy, perdóname y termino acá, perdóname. Y como lo dije en algún momento, aquí lo más importante es darle seguimiento a toda la contratación para que las cosas se cumplan. Y si no se cumplen, pues hay que hacer lo que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo en el ministerio, para que sepan que con los recursos del Estado no se juega.
Pero ministra, el nombre de Emilio Tapias, ¿qué le dice? ¿Lo está investigando la Fiscalía como una de las personas que estaría detrás de ese contrato, moviendo los hilos, y persona además que estuvo en el carrusel de la contratación en Bogotá, gravísimo?
No lo sé, Darcy, ahí yo no podría aseverar absolutamente nada, porque también entraría, digamos, no podría decir si es Pedro, si es Juan, si es el doctor Emilio, no tengo ni idea. Lo que sí sé y lo que sí te puedo asegurar es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque aquí tenemos que conectar los colegios, y eso sí se lo digo enfáticamente. Y ojalá la Fiscalía, porque estamos trabajando de la mano, en conjunto, lleguemos muy rápidamente a quiénes son las personas que están detrás de esto, y lleguemos muy rápidamente a poder conseguir esos 70.000 millones de pesos. O sea, realmente aquí lo más importante es que la Fiscalía siga su curso en su investigación. Los entes de control, yo quiero decir, tenemos procesos abiertos de la Contraloría. La Contraloría tiene en este momento un proceso abierto donde está revisando papel por papel. Se lo digo, tenemos a los entes de control adentro del ministerio, tenemos a la Procuraduría adentro del ministerio, y hemos sido, y esto es muy importante, y hemos entregado absolutamente toda la documentación que nos han solicitado de manera inmediata, porque yo creo que aquí todos tenemos que colaborar para llegar a este fin, y para que sepan los malescrupulosos, para que sepan la gente que no le quiere hacer un... que no le quiera hacer las cosas positivas a este país, que sí hay consecuencias. Porque ministra, es que, Luis Carlos, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa y perdóneme, yo sé que de pronto estoy acelerada y es mi primera entrevista en un medio y se la quise dar a la DFM porque me parece importante que la gente sepa que cuando un funcionario público ha hecho las cosas de manera correcta, tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y así sea lo último que haga, se lo voy a decir una cosa, así sea lo último que haga, pero esa gente tiene que responderle al país por esos 7.000 colegios que hoy, desafortunadamente, con toda la situación que se ha presentado, no hemos podido avanzar. Y les voy a decir otra cosa, esos 7.000 colegios, antes que se acabe el gobierno del presidente Duque, quedan conectados.
Ministra, le saluda William Calderón. Usted es enfática en decir que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero sí es importante para el país que haya transparencia en lo que ustedes están entregando como documentación y como información a las autoridades. Esa información que, dice usted, le han entregado a la Fiscalía y a los organismos de control de carácter disciplinario, ¿a quiénes compromete? ¿Quiénes son los que van a tener que responder en última instancia en esos dos ámbitos?
Bueno, mire, yo algo fundamental aquí. Como le digo, yo no soy ni los entes de control ni la Fiscalía. Ellos son los que tienen que revisar quiénes son los funcionarios, los presuntos funcionarios, o quiénes son, o cómo, por decirlo así, si el interventor, por ejemplo, yo en este momento, y también que lo sepa el país, le acabo de abrir un proceso de incumplimiento a la interventoría que tendrá que ir a rendir cargos el día lunes, 2 de agosto, frente a situaciones que se han presentado al interior del contrato y también tendrá que dar sus explicaciones. Entonces, aquí tenemos que revisar absolutamente todo. Inclusive, y se lo dije también a los entes de control, hasta la ministra hay que revisar. O sea, aquí no quiero que nadie quede por fuera porque le voy a decir algo, la responsable del ministerio es la ministra. Y yo también como ministra debo entregar todo lo que sea necesario para que se den cuenta que desafortunadamente esto es una red, se lo digo así, esto es una red y no podemos permitir que los recursos del Estado caigan en manos de personas que no van a poder cumplir con esta contratación. Entonces, sí, aquí vamos con todo, aquí vamos con todo hasta el final.
Qué bueno que usted misma, ministra, plantea ese escenario. Hasta la ministra tendrá que responder. ¿Qué reflexión, qué autoevaluación hace usted? Es decir, ¿dónde pudo estar eventualmente el error suyo? ¿Hasta dónde iría su responsabilidad, ministra?
Yo le voy a decir algo, y quiero también ser completamente honesta. Es que en este país la buena fe se presume. Y un documento, uno presume la buena fe del documento. Y yo le voy a también ser completamente claro, porque aquí eso lo dice la Constitución, lo dicen todos los artículos administrativos, penales, yo no puedo juzgar a nadie. Pero lo que sí es importante es que todos estemos dispuestos a entregar, digamos, a ser testigos, a entregar, a informar, a denunciar. Y yo creo que aquí nosotros como administración, como ministerio, hemos informado cada cosa que ha pasado. Y cada uno de nosotros también tendrá el deber de decir en qué fallamos. Yo quiero ser honesta, la buena fe se presume. Uno nunca va a pensar que alguien va a entregar a uno una garantía falsa. Este país es de buena fe. Qué desafortunado también, y se lo digo honestamente, que tengamos personas que con el conocimiento o de pronto también de buena fe cayeron, no sabemos, y ahí esto es un tema que lo tendrá que investigar la Fiscalía, llegó ese documento y nosotros empezamos la ejecución, y mire lo peligroso de esto, sin garantía. Y afortunadamente, por todos los procedimientos que nosotros hemos llevado a cabo en el ministerio, por todas las acciones que se han hecho, nosotros mismos fuimos quienes descubrimos que la garantía que había entregado el contratista no había sido expedida, y esto es muy importante, por el Banco Itaú, certificado por el mismo Banco Itaú.
Señora ministra, pero como usted dice, pues un anticipo de 70 mil millones de pesos en una licitación sin un documento veraz no es un tema menor. ¿Usted qué piensa de su secretario jurídico, que al fin y al cabo tenía la responsabilidad pues de revisar que todo estuviera en orden? ¿Hay alguna razón para sospechar de él? ¿Usted cree que ahí también cabe alguna responsabilidad?
Mire, eso depende, yo quiero ser completamente honesta. El decreto en el cual establecen las funciones de cada uno de nosotros establece que esa responsabilidad la tiene la subdirección de contratación del ministerio. Entonces, como la tiene la subdirección de contratación, la subdirección de contratación tiene a CES Colombia, quien también le acompaña en la verificación de cada uno de los documentos que necesitan para poder aprobar el contrato. Como le digo, la buena fe, yo quiero que ustedes pregunten, ¿cuántas personas en Colombia llaman a verificar que ese papel, llama al banco a verificar que ese papel que entregó el banco con todos los sellos es veraz o no es veraz? La buena fe en este país se presume. Sin embargo, esta empresa de CES Colombia, y yo sé que la cuestión y la pregunta es, ¿y por qué esta empresa de CES Colombia también hizo las verificaciones pertinentes y dio también su aval para que la subdirección de contratación aprobara esta garantía que tiene tres amparos? Entonces, yo lo que le voy a decir aquí es, hay ciertamente muchos cuestionamientos, pero uno normalmente, y se lo digo, y no es que esté justificando absolutamente nada, sería muy mal hecho también que cada papel que nos entregue cualquier contratista, uno tenga que llamar a ver, ese papel sí lo expidió usted, o ese papel no lo expidió usted. Hombre,
pero
esto es
ministra,
un país de gente seria.
Este es
también
el país también de piensa mal y acertarás. Este es el país de echa la ley, echa la trampa. No se puede ser ingenuo en eso. Yo le quiero preguntar a usted muy honestamente, a estas alturas del partido y después de todo lo que usted ha encontrado, ¿está convencida de que hubo corrupción, de que se movió plata? ¿Se siente traicionada usted por subalternos suyos?
Mire, Darcy, yo le voy a decir algo. Uno no puede meter las manos por nadie. Y que sea la fiscalía la que determine si hubo plata alrededor de este contrato. Pero lo que yo sí le digo, que es lo que me compete como ministra, es recuperar los 70 mil millones. Hacer que este contrato se ejecute de manera perfecta. Lograr finalmente seguir todas las investigaciones a que dé lugar para llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y yo le digo algo, yo no puedo juzgar. Haría muy mal, y lo quiero aclarar aquí, haría muy mal en juzgar porque finalmente yo no soy ni un ente de control ni tampoco soy la fiscalía. Pero lo que sí le pido a los entes de control, y que lo he hecho de mil maneras, de hecho ayer radiqué otra, amplié la denuncia a la fiscalía, todos los días estoy ampliando, cada cosa que me llegue inmediatamente radico y amplío para que de manera rápida, de manera oportuna, de manera eficiente, podamos tener finalmente un resultado. Y lo vamos a tener. Y lo vamos a tener porque hemos estado encima. No hemos perdido un minuto. Y gracias a que no hemos perdido un minuto, vamos a poder lograr finalmente terminar el capítulo, pero sobre todo, y lo más importante, es recuperar los recursos y ejecutar para que los colegios queden conectados.
Sin duda. Ministra, es que me quedo dando vueltas en la cabeza la respuesta suya sobre el nombre que salta ahora aquí a la palestra y es el de Emilio Tapias. Emilio Tapia, ¿se refiere usted a él como el doctor Tapia? Realmente teniendo en cuenta que Tapia fue condenado por corrupción, fue uno de los cerebros del robo a Bogotá, cerca de 2 billones de pesos se robaron en ese carrusel en Bogotá, que la ministra de las TIC le diga doctor Tapia a un delincuente?
Bueno, al señor Tapia, a Emilio, no tengo ni idea si lo es o no lo es. La verdad, le voy a ser honesta, no lo conozco.
Está condenado, Tapia. Está condenado, no está condenado por el carrusel de los contratos en Bogotá.
No lo conozco, no sé, no tengo ni idea quién es. Lo que le digo es, se llame Emilio, se llame Juan, se llame Pedro, se llame el que se llame, María, Elisa, lo que sea, quiero que sepan que tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias. Yo no sé quién está detrás, porque desafortunadamente, le voy a decir algo, los representantes legales son los representantes legales y son los que representan a cada una de las cámaras de comercio y representan el consorcio. Yo no tengo ni idea quién será, ni quién estará detrás, ni cuáles son esas cosas ocultas detrás de este contrato. Pero qué desafortunado que con la conectividad de este país, para conectar a los niños, para cumplirle sus sueños, hoy tengamos este desafortunado episodio. Pero sí se lo digo, esto es desafortunado. Esto es uno de los casos que dan ganas de uno llevarlo hasta lo último, de lo último, de lo último, y eso estamos haciendo en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones.
Sí.
Donde estamos entregando toda la información que sea necesaria para que esto realmente se pueda esclarecer, pero sobre todo para poder conectar estos colegios que necesitan hoy el Internet en el país.
Pero señora ministra, ¿usted está reconociendo que para una licitación semejante, una licitación millonaria, no investigan a los oferentes en el Ministerio de las TIC, que no además corroboran la veracidad de los documentos entregados por los contratistas? Es decir, ¿usted evade el dolo de responsabilidad, pero sí acepta que hubo una omisión?
Mire, yo le voy a decir algo. Yo no puedo decir ni que hubo omisión, ni que hubo dolo, como le digo y le repito una y mil veces, eso no lo puedo determinar yo. Pero lo que sí le puedo decir es que esto hay que hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Aquí se hizo todo lo que estuvo en las manos de los seres humanos para revisar cada una de las acciones y cada una de los requisitos habilitantes de esta contratación. Aquí un comité, y esto es importante decirlo, un comité independiente que evaluó quienes quedaban habilitados dentro del proceso. Adicionalmente, yo quiero hacer también aquí el CECOP 2, es muy importante. Todo lo que uno monta en el CECOP 2 sale de manera inmediata y cualquier proponente podía comentar, argumentar. Y le voy a decir algo que todavía llama más la atención, porque esto es importante decírselo al país que lo conozca. Ningún proponente de los que perdieron, ningún proponente de los que perdieron comentaron que posiblemente esa garantía podía no ser expedida por el Banco Itaú. Imagínese eso, ningún proponente, un contrato, normalmente yo entiendo todo lo que me está diciendo, pero también entiéndame, aquí nadie, porque esto es público, porque esto está publicado en el CECOP 2, porque aquí todo lo que se hizo fue completamente público. Ningún proponente comentó frente al tema de la garantía. Entonces, le voy a decir algo. Cuando esto pasa, normalmente los proponentes entre ellos se dan tan duros que inmediatamente saltan. Oiga, posiblemente esta garantía no fue expedida por el banco. Nadie lo comentó. Esto pasó, no nos dimos cuenta. Y le digo algo, por la buena fe que uno presume, los proponentes también seguramente presumieron la buena fe de la garantía. El Banco Itaú en su momento tampoco comentó. Si nosotros no llamamos al garante, posiblemente el garante ni siquiera sabe que hay un documento que seguramente ellos no expidieron en el banco. Entonces, aquí también se denota que nosotros hicimos todo el trámite que se debió hacer en el ministerio para llegar a esta situación tan bochornosa. Y le digo una cosa, y quiero también ser aquí humana. Para mí ha sido una de las situaciones más complicadas que he vivido a lo largo de mi carrera profesional. Nunca antes me había pasado una situación igual. Yo trabajo en esto por vocación, por amor, porque me encanta lo que hago, porque me encanta ayudar. Y qué desafortunado que esté viviendo esta situación, pero qué bueno que me dé cuenta que uno no puede confiar. Y que aquí, aunque la buena fe se presuma en este país, y como lo dijo Darcy, no sé quién en la mesa, lo dijo William, Darcy, lo dijo, aquí hay que revisar hasta lo último de lo último, a pesar de que la buena fe se presume en este país.
Señora ministra, ¿ya hay despedidos en el Ministerio de las telecomunicaciones por estos errores?
Mire, hemos sacado a gente, hemos cambiado la supervisión, hemos revisado también a los contratistas, porque yo creo que también eso es muy importante, y como le digo, todos los procedimientos al interior del ministerio, también con control interno, están siendo también investigados, porque además le voy a decir otra cosa, que también creo que es importante que el país conozca. Nosotros dentro del ministerio tenemos comité de contratación, comité de fiducia, comité de no sé qué. Entonces, también hay que revisar qué pasó en todos esos comités, y eso es lo que estamos también haciendo frente, por ejemplo, en el comité de fiducia. Estamos revisando exactamente en por qué la fiducia desembolsó los recursos. ¿Qué le dijo al interventor? ¿Cuáles fueron los papeles que recibió la fiducia? El interventor, ¿cuáles fueron los papeles que recibió? Y por eso aquí hemos involucrado a toda la cadena. Absolutamente a toda la cadena, para poder buscar quiénes son los responsables.
¿Cuántas personas han salido de Mentec?
Por lo menos 8.
Por lo menos 8 personas han salido. ¿De qué oficinas? ¿Control interno y jurídica?
No, hemos de diferentes áreas, porque y la verdad, Luis sí. Carlos, aquí lo que se trata es de poder llevar esto a las últimas consecuencias. Yo no puedo, y le soy honesta, juzgar a nadie. O sea, a mí, yo haría mal, y se lo digo, porque a mí tampoco me gustaría que me juzguen. Y eso uno tiene que en eso ser muy responsable, pero ser responsable no significa que no vamos a actuar. Entonces, esperemos, muy pronto sabrán más cosas, muy pronto estaremos contándole más información sobre cómo va avanzando esto, y como les digo, aquí lo más.
Pero ¿para qué esperar, señora ministra, ya que estamos acá? ¿Para qué esperar? ¿Qué estamos esperando?
Es que, Luis Carlos, hay cosas, sí. Perdóneme, yo quiero serle franca, que no podría seguir diciendo, porque sí. Esto es un proceso, esto es un debido proceso, y tenemos que llevar este debido proceso, digamos, hasta el final. Inclusive le voy a ser honesta aquí también a la ciudadanía. Yo aquí estoy, me atreví a, digamos, ampliar información, sí. Pero las consideraciones de los abogados era que estuviera un poco también, o sea, esperando a que esto llegue hasta tomar la decisión final, porque sí. Hoy Centros Poblados tiene un tiempo de reposición donde ellos pueden reponer un recurso, reponer el recurso, tienen esa oportunidad que les da la ley, y pues también estamos, hay que revisar cuáles van a ser los argumentos de Centros Poblados.
Señora ministra, ¿tiene usted información de que el FBI está investigando giros desde Centros Poblados a cuentas de Estados Unidos?
Ojalá, pero quiero decir, ojalá que aquí cooperación que siempre ha habido con Estados Unidos, ojalá la Fiscalía haya hecho todo lo que sea necesario para llevar esto hasta las últimas consecuencias. O sea, yo lo que le quiero decir es que aquí todo lo que se requiera, todo el recurso alrededor y todas las entidades alrededor de llevar esto hasta lograr conseguir cuál ha sido finalmente, y se lo digo de verdad, cuál ha sido finalmente la situación, y poder también darle claridad no solo a la ciudadanía, sino también a los niños de este país. Entonces, aquí hemos utilizado, Luis Carlos, todos los recursos, todos, o sea, todos los recursos del Estado, todos los entes de control, toda la cooperación. Y ha habido también personas anónimas que nos dan información, a la cual también se le remite de manera inmediata a la Fiscalía y a los entes de control.
Pero le hago la pregunta de diferente. ¿Tiene usted conocimiento de que el FBI y las autoridades estadounidenses estén detrás de este caso? ¿Han tocado las puertas del ministerio?
Mire, Luis Carlos, le voy a decir algo.
Sí.
Y aquí vuelvo y repito. La Fiscalía es quien puede, y quiero ser completamente honesta en esto, es quien lleva la investigación. Yo creo que en esto está toda la cooperación nacional e internacional, o sea, los bancos, el banco, el interventor, pues me imagino que también el FBI y todo lo que sea necesario para poder llevar esto y tener un resultado y que realmente podamos llevar y podamos decir a dónde se fueron los recursos y si de pronto los recursos, Luis Carlos, porque también uno no puede tampoco juzgar finalmente se compraron algunos elementos de tecnología, como lo dice el contrato de Nuova. Ellos hicieron un contrato con una empresa que se llama Nuova, donde dice que compraron unos elementos de tecnología. Entonces, pues, todo eso lo tendrá que revisar la Fiscalía, y en eso está la Fiscalía. La Fiscalía conoce esto desde el día uno, directamente hice la denuncia, y la Fiscalía ya tiene un grupo de personas trabajando para esclarecer este caso.
¿Qué pueden esperar los colombianos? Es decir, en este momento esa
plata se
perdió, esa plata se perdió. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Qué va a pasar?
Los colombianos, ¿qué pueden esperar? Uno, la verdad. Dos, mi conciencia, Luis Carlos, y se lo digo en verdad, es con toda la tranquilidad que la ministra actuó conforme a sus funciones y que está actuando conforme a sus funciones. Y tres, que es lo más importante de todo, recuperar los recursos, como sea, para poder conectar estos colegios. Y dos, celeridad. Aquí estamos haciendo todo de manera, digamos, efectiva, de manera rápida, pero sobre todo respetando el debido proceso. Yo sí quiero aclarar esto, respetando el debido proceso.
Claro, eso está muy bien, ministra, pero ¿dónde están los 70 mil millones? ¿Dónde está esa plata?
Mire, Darcy, yo le voy a decir algo. Se dice, o se dice no, hay dos cuentas posibles donde esos recursos se dispersaron. Una cuenta es en Estados Unidos, en esta empresa que le digo que se llama Nuova, y otra cuenta es en Incelsa, que también vendió productos de tecnología. Pero también se dice, y yo quiero ser también en eso, que hay 1,000 colegios conectados. El interventor a mí no me ha presentado el primer colegio conectado. Ayer me llegó una carta por parte de Hughes. Me llegó una carta formal diciendo que ellos han sido uno de los proveedores a los cuales le han comprado la tecnología. Hay que revisar, eso hay que revisarlo, y por eso la Fiscalía está detrás de esta situación. Pero yo sí le digo, aquí sí nos toca llegar a los bancos, congelar las cuentas y incautar bienes. O sea, lo que tengamos que hacer, Darcy, o sea, yo le voy a decir una cosa, aquí sí tenemos que meter las medidas cautelares, que ya lo estamos haciendo, congelar las cuentas, lo que tengamos que hacer luego de poder definir la situación del contrato. Pero hoy yo no podría decir, porque hoy el contrato, a pesar de que no tiene garantía, yo quiero ser completamente honesta, está en un proceso. Y debemos respetar ese debido proceso.
Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Señora ministra Karen Abudinen, ministra de las TIC, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Ojalá esto se esclarezca lo más pronto posible y no se pierda la platica. No se pierda la plata, que tan difícil es hoy por hoy recogerla, y sobre todo para este beneficio y este objetivo, que es el de la conectividad nacional. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Luis Carlos, gracias a ti y La Plata, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo y a la ciudadanía.
Gracias, ministra. 7:56. Hombre, esto es un tema que vamos a tener que hablar mucho tiempo de él. Y sobre todo por lo que nos ha contado Darcy desde el principio, que sería el señor Emilio Tapia, quien tiene un prontuario de hacer este tipo de cosas, el que estaría detrás del contrato. Y como lo ha hecho, lo hemos visto también en los trinos que ha puesto hace varios días el expediente de Gustavo Rogeles, hablando sobre que ese dinero pudo haber pasado por Estados Unidos. Ahí también hay problemas. Ahí también, esto es larguísimo. dárselo.
Ya nos confirmó ella que sí, que esa plata terminó en unas cuentas de Estados Unidos, pero pues también la embajada americana sí dice, usted sabe que en Estados Unidos esa trazabilidad es mucho más fácil de hacer, los controles de ellos frente al lavado de activos, frente a evasión, pues son muy grandes y ellos están seguros que van a decirle en dónde terminó ese dinero, en bolsillos de quién, porque ese tema todavía no está muy claro, pero estoy segura de que ya involucrada la fiscalía, todas las CIAs, pues de golpe sabemos más pronto que tarde qué es lo que está pasando detrás, cuál es la cara oculta o esas manos oscuras que hay detrás de esa contratación.
Entendiendo, Luis Carlos, que es un momento difícil en lo personal para la ministra, por supuesto, pues aquí sí debería haber unas responsabilidades políticas y con mucho respeto para quienes la asesoran en comunicaciones, uno no puede salir en Radio Nacional a decir que hay que presumir la buena fe de un contrato de un contratista en una licitación por un anticipo de 70 mil millones de pesos. Eso es injustificable. Aquí evidentemente hubo una omisión. No sabemos si con dolo o no, pero de ninguna forma se puede presumir la buena fe de la veracidad de un documento para un anticipo por 70 mil millones de pesos. Ahí hay responsabilidad.
Muy, muy enredada, Luis Carlos, la ministra. O sea, sin duda está en una condición muy difícil de sostener en el ministerio. Y como bien lo advierte Santiago, presumir la buena fe en este país que se lo han robado completico, pues es o un acto de ingenuidad o la justicia tendrá que demostrarlo si algo más. Pero yo creería que por transparencia de este proceso, la ministra sí debería admitir responsabilidades, ya sea porque confió en quien no debía hacerlo, o porque no se tomaron las medidas de control que tocaba hacer previamente. Hoy dice la ministra, hay que hacer lo que sea por recuperar la plata. Lo que había que hacer era antes de dar esos anticipos y no se tomaron las medidas. Aquí le cabe una responsabilidad muy grande también a la ministra.
¿No habíamos quitado los anticipos? ¿No?
No, claro, se había quitado
desde los nules.
Sí, señor. Oiga, lo que pasa es que de buenas intenciones está lleno el cielo. Y año y medio completamos en este mes de agosto la pandemia y era el internet para las zonas apartadas del país. Era el internet que garantizaba la educación de los más jóvenes. Al gobierno, particularmente al ministerio, al Mintic, le están robando, le robaron 70 mil millones. Y ese es un tema gordo para explicárselo claramente a las personas. Al ministerio le embolataron 70 mil millones. Y tienen otros 85 mil millones por ahí también como para otro tema de medios. Pero estamos en una situación bien crítica.
La ministra es una persona bien intencionada.
Seguramente.
Y en su carrera ha demostrado ser trabajadora, ser honesta, ser responsable, ser...